La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es Frecuencia al Día. Así funciona la radio. Una de las bases en la transmisión de datos es entender cómo se incorpora información a una onda, capaz de viajar a la velocidad de la luz. El informe desde su canal en YouTube, en Barcelona, España, en la voz de David. Adelante.
Imagínate que estás en una prisión durante la Segunda Guerra Mundial. La única forma de enterarte de cómo va la guerra es usando una radio clandestina que has conseguido. Sabes que las noticias se dan en el canal 600, con lo que sintonizas tu radio hasta conseguir que la punta esté en el 600 y ya empiezas a escuchar las noticias. Mientras te enteras que la guerra está casi por terminar, ves que al lado del sintonizador pone Radio AM. Esta sería una onda de comunicaciones AM transmitiendo información, por ejemplo, nuestra voz. Fue una tecnología clave durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. A través de ella se difundía entretenimiento, noticias, música y programas para muchas familias en todo el mundo. Y es posible que lo hayáis visto en algunas radios antiguas. En este vídeo vamos a entender por qué tiene esta forma. ¿Cómo es posible que una onda pueda transportar información? Y por último, ¿por qué la radio AM perdió contra su gran contrincante, la radio FM? Pero antes de todo, ¿qué significa AM? AM son las siglas de amplitud modulada, que hace referencia a cómo se incorpora información a nuestra onda. Por las antenas solo podemos enviar ondas electromagnéticas. Por ejemplo, esta es una onda electromagnética que no lleva nada de información. Podemos cambiar su frecuencia para hacer que oscile más rápido o hacer que oscile más lento. Esta onda será nuestra portadora, porque va a llevar la información dentro. Y además, necesitamos que la frecuencia sea alta para poder enviarla por la antena. Otra cosa que podemos cambiar de nuestra portadora es su amplitud, es decir, hacer que la onda suba y baje más distancia. AM significa amplitud modulada, con lo que nuestra información va a estar, digamos que, escondida en la amplitud de nuestra portadora. Ahora vayamos a esa información que queremos transmitir. Va a ser un tono musical a una frecuencia baja, mucho más baja que nuestra onda portadora. Esto no lo podemos transmitir directamente con un altavoz, porque el sonido no llegaría a nuestro destino. Tampoco lo podemos transmitir por una antena, porque la frecuencia es muy baja y no crearía los campos eléctricos y magnéticos necesarios. Para eso hemos creado a nuestra portadora, con mucha más frecuencia, que va a transportar nuestra información. Aquí viene la magia de todo. Vamos a modificar la amplitud de nuestra portadora para que transporte la información. Cuando la información está en los puntos más bajos, nuestra portadora tiene amplitud 0. Y cuando la información está en su punto más alto, entonces la portadora tiene amplitud máxima. De hecho, podemos ver como que nuestra información está envolviendo a la portadora. De alguna forma, le está marcando el nivel máximo hasta donde puede subir. De esta forma, conseguimos enviar nuestra información metida dentro de nuestra portadora, que es capaz de viajar muchísimos kilómetros. La influencia de nuestra información sobre la portadora puede controlarse con un número, llamado índice de modulación. Con un índice 0, la portadora se queda tal cual como estaba y no lleva información. Mientras que con un valor igual a 1, la portadora llega hasta su nivel máximo y llega hasta 0, modificando completamente su amplitud. Con valores intermedios tenemos una portadora que transporta nuestra información con más o menos presencia en la amplitud. Antiguamente era importante mantener el número entre 0 y 1, ya que si la M llegaba a superar 1, la envolvente empieza a tener valores negativos. La onda final se distorsiona y en esa época era más difícil recuperar nuestro mensaje. Hoy en día no es tan importante. Cuando se sabe cómo incorporar información a nuestra onda, realmente se puede transmitir cualquier cosa. Esta sería la portadora cuando queremos enviar dos tonos a distinta frecuencia. También podemos enviar información muchísimo más compleja, como por ejemplo nuestra voz, que son la suma de muchas frecuencias. Aún así, aunque parezca todo muy bonito, la radio AM tenía un grave problema, y es que usaba demasiadas frecuencias. Estas serían las frecuencias que se usan para crear a nuestra portadora. Cada flecha gira a una frecuencia positiva, si lo hace hacia la izquierda, y frecuencia negativa al revés. Pero, ¿cómo puede ser que haya tantas frecuencias si antes solo teníamos dos? La de la portadora y la de nuestra información. Esto ha pasado porque hemos puesto la información dentro de la portadora de una forma no muy eficiente. Si ordenamos las frecuencias en un eje, podemos ver que hay 6 frecuencias distintas, de las cuales solo una es útil, nuestra información. Esto significa que una parte de la potencia que tenemos se dedica a términos que no aportan nada. Hay sistemas AM alternativos que buscan eliminar estas frecuencias extra para aprovechar mejor la potencia que se transmite. También ayuda a reducir las interferencias, ya que usando tantas frecuencias podríamos estar molestando a otra persona. Una de estas versiones es la doble banda lateral, que sigue siendo una onda AM pero usando menos frecuencias. Con esta versión mejorada, nuestra información también modifica la amplitud de la portadora, pero usando tanto valores positivos como negativos. Si os acordáis, en la versión clásica solo se limitaba en los valores positivos. Dependiendo de la versión que se use, la información está en un sitio u otro, con lo que el proceso de recepción también es bastante distinto. Vale, todo esto está muy bien cuando quiero enviar la información, pero ¿cómo se hace para recibirla? Primero de todo, necesitamos una antena, ¿no? O sea, para recibir ondas electromagnéticas. Y luego, un sintonizador, para descartar ondas que no nos interesan. En nuestro caso, vamos a sintonizar la frecuencia que hemos usado en nuestra portadora. Para eso se usa básicamente el sintonizador, para seleccionar solo la emisora que nos interesa y descartar todas las demás. Vale, ahora ya tenemos nuestra onda tal cual la habíamos enviado. ¿Cómo recuperamos la información? Volviendo a la versión clásica del AM, nuestra información se encontraba en la envolvente de la señal, con lo que necesitamos montar un sistema que sea capaz de capturar esa envolvente. En el 1900 aproximadamente, que no hace tanto tiempo en verdad, estos dos señores inventaron el primer aparato de radio de la historia que podía recibir esa información, llamado radio de galena, por el mineral semiconductor del que estaba hecho. Su funcionamiento era bastante sencillo. Primero necesitamos un dispositivo que deje pasar los tramos de la onda positivos. Esto lo conseguimos con un diodo, un dispositivo que solo deja pasar la corriente en un sentido. Luego ponemos un condensador para suavizar la onda y unir los picos. Si perfeccionamos este condensador, podemos conseguir quitar casi del todo el efecto de la onda a más frecuencia. Solo falta añadir otro condensador para hacer que nuestra señal oscile alrededor del cero, como la original. Y ya tendríamos nuestro receptor preparado para conectar unos auriculares y escuchar el audio que hemos recibido. Años más tarde llegó la radio FM, que significa frecuencia modulada. Es decir, la información ya no va en la amplitud de nuestra portadora, sino que va en la frecuencia. La información modifica la frecuencia de nuestra portadora. ¿Por qué actualmente no tenemos emisoras que transmiten en AM y casi todas lo hacen en FM? Básicamente porque la FM tiene mejor calidad de sonido y menos ruido. Por ejemplo, si en una tormenta hay algún rayo o pasas cerca de una estación eléctrica, puede ser que escuches como un sonido de electricidad estática junto a la voz. Con la FM no pasa porque ese ruido electromagnético afecta mucho en la amplitud y no tanto en la frecuencia, con lo que si usáramos FM no notarías nada. Por eso las emisoras de música fueron las primeras en adoptar la radio FM para ganar en calidad de sonido. No todo fue bueno al pasar de AM a FM. Cuando se implementó la FM, se perdió sobre todo en cobertura, es decir, la distancia que puede cubrir una emisora. La AM es capaz de atravesar grandes edificios sin atenuarse y rebotar en la ionosfera, llegando a sitios muy lejanos. Es capaz de llegar hasta los 1000 kilómetros de distancia, lo que podríamos comunicar Madrid con París directamente. La FM, en cambio, al usar frecuencias más altas, estas chocan contra los edificios y llegan con menos fuerza al destino. A pesar de todo esto, valía la pena cambiarse a la FM para ganar sobre todo en calidad de sonido.
Esto es
Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.
En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Espectro Noticioso, una colaboración del grupo DPL News México.
Espectro Noticioso,
Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana.
Noticias. Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven de Ecuador. Entre sus propuestas de transformación digital, determinó como una prioridad de mediano plazo el despliegue de redes 5G. Chile tendrá un nuevo concurso 5G en el que pondrá a disposición un total de 50 MHz en la banda de 3.5 GHz y se otorgarán entre 1 y 5 concesiones de no menos de 10 MHz cada una. Con el satélite Júpiter 3, Hughes ofrecerá cobertura en todo México, lo que genera interés por participar en los principales proyectos de infraestructura del gobierno, aseguró Marcos Duarte, director general de Hughes México. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú dejó en espera el inicio de las transmisiones de la televisión digital terrestre en las regiones 4 y 5, que comprenden 492 localidades del país. Starlink anunció su nuevo servicio de Internet satelital para dispositivos móviles, Starlink Direct to Cell, que se lanzará en 2024 para smartphones LTE. Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura de Argentina en el gobierno de Javier Milei. Brasil estará presente en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en Dubái, donde lidera 4 de las 6 comisiones de estudio de la UIT. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú redujo las tarifas de la red dorsal de fibra óptica en 201 localidades rurales. España creó el Ministerio de Transformación Digital, que estará a cargo de José Luis Escriba, quien trabajará con un enfoque humanista y multidisciplinar. Sam Altman volverá como director ejecutivo de OpenAI. La empresa también sustituyó a la junta que lo expulsó. Para conocer más, visita dplnews.com.
Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana.
Espectro Noticioso.
Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos, el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12 en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Alan Graham. El día 12 en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13 en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 18 en Uruguay al amigo Miguel de los Santos. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la Radio Dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Bulla. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día.
Felicidades. Frecuencia al Día.
Esto es Frecuencia al Día, patrimonio cultural en todo el mundo. República Dominicana. Desde 2021, la República Dominicana cuenta con una Agenda Digital 2030, integral que abarca políticas de infraestructura, espectro, transformación digital, entre otros puntos. La información con Fernando Hermón.
Gracias, Dino. República Dominicana está a la vanguardia de la transformación digital y la política regulatoria en comparación a sus pares centroamericanos. En el 2023, su regulador, Indotel, obtuvo un puntaje más alto en la región en el CITE Regulatory Tracker 2023 y fue calificado como G5 Advanced en G5 Benchmark por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahora el país caribeño va por más. En el 2023 formalizó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que traza una hoja de ruta para impulsar la adopción de esta tecnología con un enfoque ético y responsable. El documento contempla tres objetivos generales: desarrollar la industria 4.0 con un enfoque basado en misiones, fortalecer la soberanía tecnológica y de datos, así como posicionar al país como un hub regional de inteligencia artificial. Además, en 2024 se definirá la próxima subasta de espectro, donde se pondrán a disposición frecuencias en las bandas de 700 MHz, 2.3 y 3.6 GHz. Según el cronograma, el 19 de febrero se realizará la presentación de ofertas y acto de apertura, y la fecha esperada de adjudicación sería entre el 20 de marzo y 5 de abril. En este proceso, los ganadores tendrán obligaciones que hacer, como cobertura en zonas sin servicio, puntos Wi-Fi, canasta digital, mejoras de infraestructura de redes, conectividad a unidades de atención primaria, destacamentos, escuelas, alcaldías, entre otros proyectos. Todas iniciativas que contribuirán en el camino al cierre de la brecha digital de República Dominicana. Las frecuencias podrán potenciar el servicio 5G que ya está disponible en la isla. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día.
Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise.
Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México.
Gracias, Dino. El pasado 22 de febrero, Radio Notas compartió el top 20 de emisoras musicales en la Ciudad de México de acuerdo con su rating. Hoy queremos compartir algunos otros datos importantes sobre la escucha del medio en todo el 2023. Este es un resumen de los hallazgos más importantes encontrados por INRA, una de las casas más importantes de mediciones de audiencias. Del top 20 publicado, 5 emisoras son propiedad de Radio Centro, 4 de NRM Comunicaciones, 3 de Grupo ASIR y 2 de Radiopolis. La Ciudad de México cuenta con 74 emisoras de AM/FM. En 2023, la radio de la megalópolis registró un alcance promedio de 10.073.438 personas cada mes, lo cual significó un descenso del 2.94% en comparación con las 10.370.579 personas registradas en 2022. En 2023, solo una emisora superó la marca de los 600.000 radioescuchas alcanzados mensualmente y fue Alfa 91.3 FM con 655.983 personas alcanzadas, rompiendo su propio récord por un más 8.5 del 2022. Cabe señalar que no por eso se ubicó en el número 1 de ratings. ¡Qué buena! Emisora número 1 del top 20 ratings del 2023 tuvo un rating de 0.594 puntos, lo cual significó un decrecimiento en comparación con los 0.640 puntos de 2022. Justo esta misma emisora en 2023 alcanzó a 581.653 oyentes. Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Nicolás Lucas Bartolo a través de La Economista y publicado por Renanotas.com. Soy Ricardo Loyola. Frecuencia al Día.
Esto es Frecuencia al Día.
Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco.
Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes.
Gracias, Dino. Timor Oriental, Satoshi, Juliet Oteldo, Echo, Unión, Víctor, opera como Tango Wiki, Slack, Juliet Oteldo, Echo, Unión, Víctor, DD, Dili. La actividad es de 80 a 10 metros usando FT8, PSL a su indicativo de origen. Tanzania, Novi, Gol 0, Víctor, Juliet, Potro, opera como 5, Hotel 3, Víctor, Juliet, Gol, desde la isla de Zanzíbar. La actividad es en la banda de HF. Incluye su participación en el concurso Romeo Sierra Gol Bravo con Award USL vía Maicero Oscar Silófono. Malasia Occidental. Yasek. Sierra Papa 5. Alfa Papa Whisky. Operará como 9 Whisky 2. Slack. Sierra Papa 5. Alfa Papa Whisky. Desde la isla Lakawi. La actividad será en 20 a 6 metros. Haciendo hincapié en la banda de 6 metros. USL a su indicativo de origen. República Federal de Alemania. Las estaciones de evento especial Delta Lima 75 Alfa Foto Unión Golf, Delta Lima 75 Alfa Foto Unión Vito y Delta Papa 75 Alfa Foto Unión Golf estará en el aire hasta el 30 de abril para conmemorar el 75 aniversario del primer reglamento para radioaficionados alemanes que entró en vigor el 23 de marzo de 1949. USL vía Buró. Kiribati Oriental. Un grupo de operadores estará en el aire como Tango 32 Eco Unión, desde la isla Kirimata. La actividad será con tres estaciones, de 160 a 6 metros, usando Saliwiki, SSB, RTI y FT8. USL vía Delta Lima 2, Alpha Whisky Gold, Berlín. Las estaciones, Potro 5 November, Victor Potro, Potro 5 Romeo Alpha Vic y Mai 0 November, Papa Tango, operará como Tango Yankee 5 Charlie. Desde Cotonou. La actividad será en la banda de HF, en Shaliwiki, SSB y FT8. Se incluye actividad en satélite TV 0-100. USL directo a Potro 5 Romeo Alpha Vic. Vanuatu. El radioaficionado Chris. Vito Pilo 2. Yankee Unión Sierra. Operará como Yankee Juliet 0 Charlie Alpha. Desde Port Vila. Estará activo de 40 a 10 metros en SSB. Generalmente de 2100 a 100 kHz, acción ciclo. USL a su indicativo. Víctor Kilo 2, Yankee Unión Sierra.
Agradecemos a Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio.
Frecuencia al Día.
La venta global de televisores cayó 3% durante 2023. La fortaleza del mercado estadounidense no fue suficiente para compensar la caída en Europa y China. El informe con Eusebio Sánchez.
Gracias, Dino. Los envíos de televisores en el mundo cayeron 3% en 2023 hasta 223 millones de unidades. La fortaleza del mercado estadounidense no fue suficiente para compensar la caída en Europa y China, expuso Counterpoint Research en su informe. Aunque perdió participación en la comparación interanual, Samsung se mantiene como líder del mercado. Lo siguen de cerca Hisense y TCL. Ambos vendieron más unidades que el año pasado. El cuarto puesto es de LG y la quinta ubicación de Xiaomi, entre otros fabricantes. Los envíos de televisores premium disminuyeron 1% anual a pesar de un crecimiento en las unidades comercializadas en China de la mano de ofertas y promociones agresivas de los fabricantes. Se espera que el segmento premium crezca a medio dígito este año, señaló el informe, agregando que este aumento vendrá de la mano de la venta de nuevos tamaños de pantalla y una recuperación en mercados clave como Estados Unidos y Europa, más la continuidad de ofertas agresivas en China. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día.
Se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise.
El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, A los 40 años de su vida tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para que reanudemos un vuelo victorioso. Nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación.
Frecuencia al día.
Muchísimas gracias, mis amigos, por seguir en la sintonía con Frecuencia al día. El crecimiento en la demanda por soluciones y productos de inteligencia artificial ha convertido a Nvidia en una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo y le ha permitido superar las expectativas financieras de su más reciente reporte financiero, con un crecimiento de 265% de los ingresos y 126% más de utilidad respecto al año pasado. Nvidia reportó ingresos consolidados por un récord de $22,103 millones, por lo que representa un crecimiento de 265% año con año. Los ingresos del trimestre fueron incluso superiores a lo esperado por el mercado de $20,62 mil millones, según un consenso de analistas. El fuerte crecimiento de los ingresos y las expectativas financieras de la compañía provocaron también un alza de alrededor de 15% de sus títulos en bolsa, empujando aún más su valor de capitalización hasta los $1.9 billones. Las fuertes ventas por soluciones para inteligencia artificial provocaron que la utilidad operativa se disparara en más de 10 veces respecto al año pasado, hasta los $13.6 mil millones al cuarto trimestre fiscal. La utilidad neta se elevó también casi 9 veces a $12,285 millones. Este ha sido un informe publicado en el sitio dplnews.com de México.
Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora.
Frecuencia al Día.
Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com.
Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.